es tertulia de mujeres.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy en Herrera en COPE estamos dándote las claves de por qué Nayib Bukele ha vuelto a arrasar en las elecciones celebradas en El Salvador. Este domingo ha logrado el 85% de los votos. Su lucha contra el narcotráfico y las pandillas le han llevado a los índices más altos de popularidad, aunque algunos analistas admiten que su forma de llevar a cabo estas medidas son ilegales en muchos casos, José Luis Concejero.
Evidentemente, había que tomar medidas para luchar contra la delincuencia en El Salvador, contra las pandillas y contra el narcotráfico que habían hecho del país uno de los lugares más peligrosos de todo el mundo. De todas formas, son muchos los expertos que se preguntan si es lícito intentar alcanzar el orden público con métodos ilegales como detenciones masivas sin control o cambios legislativos para continuar en el poder. Carlos Malamud, investigador del Instituto Elcano y catedrático de Historia de América, ha lamentado en Herrera en COPE la opacidad de las medidas de Bukele.
Obviamente había que tomar algún tipo de medidas que no se venían tomando desde hace varias décadas, ¿no? Y que llevaron al país a la situación previa a la llegada de Bukele al poder. También es verdad que hay una gran opacidad en cuanto a los métodos utilizados por Bukele.
Lo que está claro es que Bukele goza de una popularidad que roza el 90%. No hay algo parecido en América Latina. La duda es hasta dónde estará dispuesto a llegar y si sus métodos serán legales para conseguir mantener el orden en el país.
Y en la audiencia de Barcelona ha comenzado el juicio contra Dani Alves, el futbolista que lleva un año en prisión provisional acusado de violar a una joven. Pide al tribunal que posponga su declaración al próximo miércoles. En principio estaba prevista para hoy lunes. En la audiencia de la ciudad condal está Víctor Navarro. Víctor, ¿ha atendido la sala a su petición o no?
Fiscalía no se opone a que declare el miércoles, tampoco la acusación, y ahora están deliberando los tres miembros de la mesa justo en este momento, en el primer receso que tenemos de esta jornada de apertura, 30 minutos de receso. La defensa también ha pedido que así sea, para escuchar a todas las partes antes, y han solicitado también que se suspenda el juicio oral y que la denunciante no declare a puerta cerrada, sin imagen y con la voz distorsionada, pidiendo las mismas condiciones que para su cliente, para Dani Alves. La acusación ha esgrimido que no entiende cómo Dani Alves puede estar arruinado si tenía un alto contrato en el Pumas mexicano y venía de Mundial de Qatar, y además agregan que Alves sabía lo que hacía esa noche porque se llevó a la víctima al único lugar de la discoteca donde no había cámaras.
Gracias, Víctor. Enseguida volvemos allí a la audiencia de Barcelona para ampliar toda esta información aquí en Herrera en COPE. El precio de la vivienda sigue escalando. La de segunda mano es ya un 7,5% más cara que hace un año, y con la bajada de los tipos de interés en el horizonte, la presión al alza en el mercado será mayor. Marta Ruiz.
Es lo que auguran desde los portales inmobiliarios. El posible alivio del encarecimiento del crédito a partir del verano y una oferta insuficiente seguirán encareciendo la vivienda. En el caso de la de segunda mano, el metro cuadrado ya está en los 2.215 euros de media, según Fotocasa, un 7,5% más que hace un año, y con subidas por encima del 10% en seis comunidades: Canarias, Baleares, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja. Siendo Baleares y Madrid las regiones más caras para comprar, aquí el metro cuadrado supera los 3.800 euros. En capitales de provincia destacan Málaga, Madrid y Las Palmas, que han comenzado el año con precios máximos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El empate en el derbi madrileño mantiene viva la pelea por la Liga, Bruno Casar.
Sí, porque con el reparto de puntos, el Real Madrid tan solo coloca 2 puntos de ventaja sobre el Girona justo antes de medirse en la próxima jornada de Liga en el Santiago Bernabéu. A 8 puntos de liderato colocamos al Barça, a 10 el Atlético de Madrid, que tras este derbi se centra ya en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles, en el que va a recibir al Athletic Club de Bilbao. Por cierto, ya tenemos designación arbitral para ese encuentro. Va a dirigir el encuentro Hernández Hernández. En el VAR va a estar Jaime Latre. Al margen, a esta hora en el Getafe se está despidiendo Damián Suárez. En rueda de prensa, el club azulón acaba de hacer oficial la rescisión de contrato del uruguayo, que es el jugador con más partidos en primera división de la historia del club azulón. Y esta noche a las 9 en tiempo de juego cerramos jornada antes de dar paso, como digo, a las semifinales de la Copa del Rey esta semana con el Rayo Vallecano-Sevilla.
Sigues en Herrera en COPE.
Dos días han pasado desde el 31 de diciembre de 2022. Es la fecha en la que se produjo la presunta agresión sexual. Poco antes de la...
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Renault. Para encontrar las últimas novedades, no necesitas irte muy lejos. Tu concesionario Renault Motor Arisa de siempre se traslada más cerca de ti. Te esperamos en la calle Juan Domínguez Pérez 21, en El Cebadal, para descubrir la nueva instalación de Renault Motor Arisa y toda la gama Renault E-Tech. Te esperamos.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en El Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, tertulia de mujeres. Ya tenemos por aquí a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿El lunes? ¿Qué tal el lunes? ¿Bien?
Bueno, bien. Con alguna resaca de que ya estamos en carnaval y pendiente de...
¿Estuviste hasta las 4 de la mañana en el concurso?
No, pero sí fui. Y es verdad que he pensado, yo ya sé que ya sabes que lo que piensa además siempre se interpreta mal, que hombre, yo creo que el horario habría que adelantarlo un poco, yo creo.
Lo que no puede ser es que dure 7 horas.
No, y además realmente las murgas empiezan el concurso a las 10 de la noche, porque previamente siempre interviene pues a veces la murga de las personas con discapacidad, y luego también intervienen los nietos de Kika que no concursan. Pero yo creo que habría que adelantarlo, o sea, al final, o a lo mejor establecer las bases que la final no sea de 8, sino de 6.
Pero yo no recuerdo 7 horas de concurso de murga, incluso estuvimos hablando con los serenquenquenes, con Javier, y nos decía, jamás recuerdo un veredicto a las 4 de la mañana.
Yo tampoco. Sí recuerdo algún lío de que el jurado no coincidía con el resultado que ellos querían y recuerdo algunas sillas volando por el Parque Santa Catalina, lo sufrí mucho además.
Eso no te voy a decir que puede pasar, no debería pasar, pero ha ocurrido. Medina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Dime, que se volvió a los 30 minutos, se había quitado los 30 minutos y se volvió otra vez a los 30 minutos.
Bueno, si van a hablar primero del carnaval, tenemos aquí a la experta número uno carnavalera. O sea, ella es experta en todo lo que tenga que ver con el carnaval.
Hombre, muchos años de mi vida pasaron por ahí. Y soy normalmente lo que... Yo siempre digo que soy lo que soy, seguramente porque también pasé por esa casa.
Tú dices que Pepa es experta porque no conoce a Victoria.
Victoria es carrocera.
Pero Victoria, Vicky, no ha llevado...
Victoria es carnavalera,
carnaval 100%. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Pues sí, la verdad es que me encanta ir de carnaval, pero reconozco
que soy más de fiestas más privadas.
Hubo una este fin de semana, a mí me avisaron, pero sí, como iba a ir al parque, no fui, que creo que estuvo muy bien.
Y luego las carrozas, bueno, porque me encanta una carroza. O sea, la princesa del pueblo así.
¿Y este año vas a una carroza?
Sí, sí, voy con mis amigas a una carroza.
¿Todas ya vestidas iguales o...?
Mira, hemos sido bastante... nos hemos dejado llevar. Ellas han dicho, de India, pero cada uno se ha hecho su traje.
Ah, bien.
Además, lo de mi traje ha sido muy simpático, porque yo estoy siempre a tope liada y le dije a un costurero, mira, tú me haces un... Era un chino, un chino, sí, maravilloso, que es maravilloso, de verdad. Pero el pobre hizo lo que él quiso.
Sí.
No tiene nada que ver con India. Te puede parecer cualquier otra cosa con traje de India. ¿Qué tuve que hacer? Comprarme uno y tunearlo.
Eso está haciendo ahora mucha gente. ¿Sí? Ya lo de las modistas de toda la vida. Me da un poco de pena.
A mí me da pena, pero es que porque... no encontraba modista. Claro, yo como siempre, mañana, tarde.
Yo es que me imagino, ¿no? A Victoria ahí en la carroza, delante, como si fuera la reina del mundo. ¿Recuerdan ustedes esas imágenes de Leonardo DiCaprio?
Titanic.
I'm the king of the world.
And the winner is. Pues sí, yo lo voy a disfrutar, yo claro. Y lo único que me decía, Vicky, pero no te estés subiendo y bajando la carroza.
Eso es muy divertido, eso es lo más divertido.
Y yo digo, bueno, vale.
Y además te subes a otra y luego después, claro, te pierdes y dices, ¿dónde está la mía?
Sí, es un poco así. Y entonces se ponen a buscarme, se preocupan.
Porque yo subo
esas cosas.
Subía, ya no. Ya
Ada Santana, ¿quién sube las carrozas? Ada Santana, que tiene juventud para eso y para más.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, pues bueno, veo que estáis hablando del carnaval. La verdad que sí que estamos en la época. Estuve el sábado yo disfrutando de la maravillosa final de Murgas en el Parque Santa Catalina, pero
se
el parque
nos
no.
Va todo el Parque Santa Catalina.
Tengo ya la costumbre. Es que llegué tarde porque estaba en Tenerife y me puse por... Además, me encontré que esto que te encuentras unos amigos y me quedé por ahí. Me metí por la grada.
Es que estábamos criticando un poco porque duró 7 horas. Y ya estuvimos hablando con los serenquenquenes y nos decían...
Pero fue larga.
Ahora, a las 4 de la mañana, dar el veredicto.
Yo creo que ahí lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Precisamente los que ganaron fueron los que el año pasado se cedieron del tiempo para decir precisamente que no estaban de acuerdo con las bases. Y al final, yo creo que ahí también la FIGROUP debería también refundarse de alguna forma, ¿sabes? Y establecer unas bases, porque por ejemplo ahora, cosa que a mí no me gusta, además lo puse en las redes, no tienes que llevar dos canciones nuevas, inéditas, a la final, sino solo una canción. ¿Qué pasa? Que los grupos entonces ya cada vez tienen menos iniciativa también. Entonces a mí eso de repetir, si vas a la fase y vas a la final...
Repetir la misma canción de la fase en la final tampoco tiene mucho sentido.
No, pues lo modificaron y ahí están las bases, porque luego al final también son los grupos y yo creo que el tema del tiempo deberían pensarse. Estuvo mucho mejor los que tenían 10 minutos de una canción, 10, 11 minutos, que los que se iban a 15.
Sí, porque se pesaba.
Hombre, yo lo que veo es lo que estábamos hablando antes de entrar, que en este carnaval estamos intentando sacar lo bonito del carnaval, y es que día sí día también hay alguna historia, que si con las comparsas que no pudieron bailar porque el suelo no estaba acorde para poder bailar, esperemos que esté arreglado para la gala drag, porque si no eso va a ser un desastre que encima se retransmite a nivel internacional. Después el concurso de Murga, 7 horas de concurso de Murga, que lo bonito del concurso de Murga es que cuando den los premios estén las gradas llenas. A las 4 de la mañana habrá 4 pelagatos.
Decía Javier Santana, director de los Serenquenquenes, que ellos veían como la gente se iba.
Se iba. La gente a partir de la 1 de la mañana ya empieza, ya si además vistes a la tuya, ya empiezas a caminar.
Normal.
Y yo creo que necesita una reflexión en ese sentido, ¿eh? Y que a lo mejor no solamente tiene que ser la FIGROUP la que establezca las bases, sino ser un poco una base un poco más,
que sea más
abierta.
Ágil, simplemente que sea
luego,
más ágil,
el tema el del suelo. El tema del suelo es verdad que en alguna ocasión ha pasado lo mismo. Pero yo recuerdo incluso una lluvia y secando con toallas que nos trajo Manolo Tomás del Corte Inglés, toallas porque no teníamos ni para secar el piso. Estoy hablando del año 96 porque fue el primer carnaval mío y me acordaré toda mi vida. Y a veces llueve también, ¿eh? O sea,
sí, pero
es verdad que yo creo que ahí hace más frío y la tarde osada, como decimos nosotros,
sí,
aquí,
pero...
yo creo que eso no se va a quitar, ¿eh? Yo creo que estos días, vamos, lo estás pero viendo, para la noche hace fresco y entre más tarde frío, más frío hace.
Pero yo
el coche te amanece,
es...
perdona, el coche te amanece o cuando tienes un par de horas, el coche está
hoy,
completamente...
Hoy ella es la dueña y señora del programa.
Hoy más.
Viene con ganas.
No, pero yo creo que hay que ser positivo. Que es muy complicado.
Hay que decirlo
a veces
en positivo, me parece muy bien. O sea, los elementos meteorológicos nadie los puede controlar, pero sí que puedes controlar el que tú vas a poner un escenario al lado del mar, eso sí lo sabes. Entonces, ¿por qué no utilizas un algún producto para que no resbale tanto.
Tendrá que poner madera, yo creo.
Es que lo que no puede ser es lo que se vio. Y a mí me preocupa sobre todo de cara a la gala drag. ¿Sabes? Eso es lo que más me preocupa.
¿Pero qué pasó en la preselección de la drag? Yo no fui porque fui al auditorio. A ver, por cierto, que estuvo muy en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, es espectacular.
Bueno, una cosita, vamos a escuchar a Alberto Trujillo. Vamos a escuchar al diseñador del escenario del carnaval, que estuvimos hablando hace unos minutos con él. Y también nos dejaba caer que entre la propia carrozada, ¿no?, la humedad que hay ahí por la noche y la calima, todos sabemos que el polvo en suspensión y algo de agua genera ahí una película. Cuando aprendemos a conducir nos lo enseñan, ¿verdad? Claro. Que puede ser bastante peligrosa. Vamos a escuchar el corte de Alberto.
Calima, la calima siempre es un polvillo que cuando cae la reventada con agua resbala, a pesar de que se pasaron mopas por el escenario y a pesar de que tiene un tratamiento también el escenario antes de maladizo. Ahora se va a reforzar ese tema más, ¿no? Pero es un tema que no ha pasado ni un año, ni dos, ni tres, ha pasado muchos años. Yo he hecho muchos escenarios del carnaval en el Parque de Santa Catalina y allí no nos llegaba la reventada tan fuerte como la que nos llega.
Claro, habría que preverlo quizás, ¿no?
Claro, es un poco...
Pero a veces hace ensayos, ¿eh? Hay ensayos.
Sí, pero yo, por ejemplo, opino... A ver, yo intento siempre tener un lenguaje positivo y además creer en los profesionales que hacen este tipo de cosas y que llevan tantos años haciéndolo. Es verdad que el escenario esta vez está en otro sitio que a lo mejor es más complicado. Es un sitio que hay mucho más humedad, no sé, las características son distintas. A lo mejor había que prever y no utilizar lo mismo que se utilizó otras veces porque este escenario es distinto. Igual que todo el carnaval lo estamos viviendo distinto, de verdad que intento no molestar a los profesionales que hacen este tipo de cosas y a los empresarios porque bastante tendrán ahora encima y bastante preocupados estarán lo que busquen soluciones sobre la marcha. Como comentaba la compañera, me preocupa la drag porque vienen con esas grandes plataformas y, oye, podemos tener un resultado un poquito complejo.
Ada.
Bueno, yo creo que la verdad que está funcionando bastante bien el cambio de ubicación de los carnavales. Si bien es cierto que efectivamente al final tener una nueva ubicación pues también te genera nuevos problemas, ¿no? Te evitas problemas anteriores, pero tienes nuevos problemas a los que tienes que hacer frente. Posiblemente no se pensó en también, ¿verdad?, que la calima que hemos tenido estos días no es algo que ayude, no es algo que puedas prever. Pero bueno, sí es verdad que hay que buscar una solución, ¿no?, de cara sobre todo a la gala drag, porque efectivamente al final es una gala retransmitida internacionalmente, es nuestra joya de la corona y evidentemente debemos de cuidarla.
Yo lo que sí veo es que cada acto parece que lleva asociado un problema y estoy totalmente de acuerdo con Victoria, con Vicky. Debemos lanzar mensajes positivos.
Sí.
Pero yo claro, sí, también somos profesionales de la información.
Yo estoy de acuerdo con Vicky en el tema de que los empresarios, todo este cambio, todas estas cosas, tengan en cuenta que creo que todavía lo de los chiringues
Todavía no estaban montados.
No, se montaron.
Hasta el sábado pregunté además.
Esa gente para verlo, ha pagado un dinero y no les han dejado montar los chiringuey. O sea, coincido contigo, pero no coincido para nada con nada, con que se está haciendo bien, porque cada acto ha tenido un problemón. O sea, el pregón, los atascos. Los chiringuey no están puestos. Los vecinos, molesto, pero lo de los vecinos ya lo hemos hablado y es un tema de conciliación y de ver cómo se solventa. El tema de los disfraces, me estaba pasando por aquí David Suárez, que es concejal nuestro en el Ayuntamiento de Las Palmas y que es muy activo en el área del carnaval y lo conoce muy bien, me estaba diciendo que en el disfraz individual me sacó mayor puntuación una chica, pero al final se lo dieron a un chico y lo pone en el acta porque la otra llegó más tarde, pero ella había dicho previamente que era por temas laborales y le habían dicho que sí. Ahora el concurso de murga, 7 horas. Que está bien organizado, no, lo siento, pero no está bien organizado y me da mucha pena porque teniendo a una concejala como es Inma Medina, que lleva ¿cuántos años llevando el carnaval? 9 años llevando el carnaval, estas cosas se las tendría que tener al dedillo. Ya. O sea, es como, ¿qué pasa? ¿Dónde, qué está ocurriendo?
Parece que el carnaval está como señalado por el maligno. Estamos en año bisiesto, año siniestro. Parece que le ha tocado al carnaval.
No, vamos a ver, yo creo que hay que decir varias cosas. A mí la improvisación de buscar deprisa corriendo un lugar para celebrar el parque, primero no me pareció bien y además hay que dejar claro, por lo que me han dicho, que esto es solo para este año. Si esto es solo para este año y solo me han dicho que la inversión, quiero confirmarla, de solamente adecuar el espacio para poder hacer la celebración, se ha gastado el ayuntamiento en torno a 2,1 millones de euros. Si eso es verdad, es un disparate lo que estamos hablando de dinero público solo para un año. En relación a que las murgas duran mucho, yo creo que ahí es intentar hacerles entender, son muy complicadas las murgas, ¿eh?
Porque pero nunca se ha durado tanto, ¿eh?
Pero si mira, hay veces que se ha tenido que interrumpir, otras veces nos llueve en medio. O sea, yo no te voy a decir, pero 6 horas... es posible, porque yo recuerdo la 1 y las 2 de la mañana fácilmente. No te digo las 4, pero...
Pues es una locura, Pepa.
Pero bueno,
sí, 6 horas de gala.
Pero entonces a lo mejor había que establecer y decirle a los grupos, mire, empezamos a las 6:30 de la tarde, justo cuando empieza...
Se lo planteamos a Javier de los Serenquenquenes, nos decía, es que de repente hay gente que está trabajando.
Claro, es que siempre nos han dicho eso. Aunque yo creo que la mayoría de ellos, esa tarde, noche, piden permiso, aunque estén trabajando, con lo cual entre las 8 y las 7 o entre las 10 de la noche y las 8 de la tarde no creo que haya mucha diferencia. Y sí creo que hay que buscar un lugar, el que sea, pero hay que buscar y consensuarlo con la ciudad, con los grupos políticos, con los grupos del carnaval, con todo el mundo, y establecer en la ley una protección.
Pero porque eso ya lo estamos gestionando, Pepa. Nosotros hemos propuesto, y nosotros dimos una rueda de prensa sobre ese tema, a la que acudió Vidina Espino, representando al Parlamento, yo representando al Cabildo, David Suárez representando al Ayuntamiento, en el que decíamos, para que esto no vuelva a pasar, para tener esta protección de nuestras fiestas identitarias, hay que trabajar con las tres administraciones de la mano, porque si no, esto se va a ir muriendo cualquier fiesta, por lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, los vecinos se quejan de ruido. Entonces, hemos tendido la mano y decir, hablar con todos los grupos políticos para crear algún acuerdo.
No, una mesa de trabajo que puedas hacer una...
teníamos la mesa del ocio de las Palmas de Gran Canaria.
Eso no existe. Pero eso no es, vamos, si te, lo he dicho además,
pero
en tono
se creó,
pero no funcionó, pero porque además Encarna tampoco lo impulsó para que funcionara, pero eso sí, ahora está muy bien enchufada en el Cabildo de Gran Canaria, pero que era responsable en aquel momento. No, lo digo porque es verdad.
Yo lo que estoy hablando es hemos comentado aquí del cambio de las leyes para que se pueda proteger. Entonces vamos a trabajar todas las administraciones juntas para aquello que haya que proteger desde nivel gobierno de Canarias y en cascada hacia abajo. Porque igual que nos está afectando esto ahora, puede ser otra cosa. Y le puede pasar al carnaval de Tenerife, que ya están preocupados. Puede pasarte con el Pino. Es que te puede pasar con cualquier... Tenemos que mirar que cómo lo han hecho en zonas como Valencia con sus fallas, o en el Rocío, o lo que sea, para que esto no pase.
Estoy de acuerdo. Oye, oiga, escuchen esta canción.
Si salgo solo, soy la zorra. Si me divierto, la mazorra.
Pero Victoria dice, me encanta, me vuelve loca. A mí no me gusta esta canción.
Yo no la he escuchado en mi vida. Yo no la he escuchado en mi vida, no sé lo que es.
Les cuento. ¿Les puedo contar todo?
Adelante, venga, cuenta.
Sí, porque yo no tengo ni idea.
A ver, ¿cómo es? La abogada defensora, venga.
La abogada defensora, no.
Adelante.
A ver, es mi criterio. A mí me gusta mucho esta canción porque habla sobre, muchas veces cuando la mujer sale a la calle siempre se nos tacha, siempre, ay, salió de noche y no sé cuánto, siempre estamos mucho más, ¿qué es lo que dice la canción? Y además es una historia personal de ella. Ella habla de que en toda su vida, cada vez que salía, cada vez que se enrollaba con alguien, que no sé qué, ay, tu hija, no sé qué, porque ella es de un pueblo de Valencia, esa chica, es un matrimonio con dos niños, y ella dice, es una canción mía personal, y habla sobre el sentir y el sentido que ha tenido ella su vida, de que cada vez que salía, uy, esta, no sé cuánto.
Pero eso era antes, ¿no?
Claro, ella tiene ya 57 o 58 años.
Estamos representando, se supone, a la sociedad de hoy, no la de ella, de un pueblo de Valencia metido
para dentro. Soy un poco mayor que ella y no me sentía así.
Jamás en la vida, yo tengo 45 años.
Me encantó la canción.
Jamás en la vida a mí me ha llamado nadie zorra porque yo salga sola de noche o porque llegue por la mañana.
Porque aquí no se utiliza esa palabra.
Sí se utiliza.
Pero diferente, aquí dicen otras cosas.
Y es... A mí nadie me ha llamado zorra por ese tipo de cosas. Estamos transmitiendo.
Porque ella dice eso.
Sí, le dice que le llaman zorra porque salía de noche sola o porque llegaba por la mañana. A mí no creo que represente a día de hoy a la sociedad española. Y se está dando un mensaje que me parece que no está acorde con la realidad actual. Independientemente de eso, no creo que haya sido la mejor actuación en calidad vocal. No, calidad pero vocal lo elige.
Y la música también, bajo mi punto de vista, deja mucho
que desear. Es una votación popular, creo
en
yo.
En mis años mozos de adolescente.
Calidad vocal
nosotros...
no tiene, la verdad. En eso hay que decirlo. Y además, fíjate, ella misma, cuando le dijeron lo de Eurovisión, que es un matrimonio de verdad súper majo, ellos decían, yo no me veo para Eurovisión.
O sea, me parece...
Porque fue la que ganó,
¿no? Fue la que ganó.
Sí, sí, es la que nos va a representar en el Festival de Eurovisión.
Claro, porque el que gana, creo, en Benidorm, se va al Festival.
Se va directamente a Eurovisión, ¿no?
Entonces, a ver, yo me considero una tía moderna y a mí esa palabra no me sorprende. Y...
Pero mira, Vicky, yo recuerdo en mi adolescencia salir... Nos salíamos juntos,
Victoria. Sí, sí, ¿verdad? Claro.
Pues recuerdo, y yo no recuerdo que a las chicas le decían eso. Y salíamos hasta...
Yo tampoco recuerdo, hombre.
Se la arregla la realidad de mujer de nosotras, yo... porque zorra.
Venga, Ada, a ver, venga.
Que eres joven.
Ada,
bueno, joven. Yo creo que a mí personalmente la canción no me gusta. Y mucho menos me gusta que nos la vendan como una canción empoderante y feminista a las mujeres. Yo prefiero reivindicar otras cosas a que me llamen zorra, la verdad. Así que la letra me parece horrorosa. La historia, pues bueno, yo no digo que la historia no pueda tener sentido. Evidentemente el acoso sexual que existe, y especialmente a las mujeres jóvenes, es verdad que zorra no es una palabra así que se nos diga, hay otras peores, las cosas sí. como son, desgraciadamente. Pero personalmente
es la que más se utiliza,
me parece que no es la canción con el mensaje para mandar
pues
a Eurovisión.
Mira, yo estoy de acuerdo con Ada, yo suscribo todas las palabras de Ada Santana.
Yo la verdad que no la he escuchado, por lo tanto no tengo casi opinión, pero me parece que una canción... Porque yo creo que ya tengo 60, o sea, recuerdo salir con
pues
mi amiga.
Pues no lo hagas 60 para nada.
Es más, voy camino a 61, lo cual el susto es total.
Tú sabes que Pepa se va a presentar el año que viene para presentarnos
a la gran dama. Voy a presentar a la gran dama. Oye, si además ahora yo creo que ya puedo.
¿Te imaginas, Pepa, que te presenta a la gran dama? Hoy estaría bonito.
Ni de broma. Mira,
preséntate.
Vamos a ver.
Pepa, venga.
Oye, no molesten a Pepa, que ella es joven para eso.
Plataforma para que Pepa se presenta a la gran dama.
Qué bueno. No, lo que quería decir es que yo ahora muchas veces se lo digo a mi hija, le digo, oye, ¿por qué no sales ahora estos días y tal y te vas a comer los churros? Yo creo que hay un problema de que hay dos generaciones dentro de los jóvenes, unos que salen, como seríamos nosotros, sí, o en este caso nosotras casi, y otra en la que hay un grupo de determinados jóvenes que como que no se identifican con lo de salir... Espero que no me esté escuchando, sino que, bueno, ella, bueno, a lo mejor cuando tienes novio ya llevas una vida un poco distinta, pero eso de llegar a tanta todavía no lo ha hecho. Y yo estoy un poco preocupada porque digo,
ya llegará Pepa,
no se parece nada a su madre.
Llegará.
No se preocupe. Claro, que yo me acuerdo lo de compartir un taxi entre amigas, lo recuerdo perfectamente, lo de no tener sino para tomarnos una Coca-Cola en el coupé, una Coca-Cola.
Quédate con el número de la licencia.
Y luego irnos en guagua y volver. Y volver. Yo soy más mayor que tú, con lo cual.
Yo
me acuerdo con Pepe McDonald, que en paz descanse lo pasamos.
Y íbamos al Pepe
McDonald.
Lo pasamos pipa.
Es que esas discotecas eran otro rollo. Ahora no hay.
Es que no, yo
pero
creo
que ahora no hay
existe.
Nada porque
hay ocio en Las Palmas de Gran Canaria, eso es una buena pregunta.
Las Palmas de Gran Canaria se está convirtiendo en la Bella Durmiente, o sea, es tristísimo.
Pero que no había denuncia porque en la música estaba dentro, no fuera. Es verdad que fuera había cola para entrar porque además tenías que tener tarjeta, ¿te acuerdas? Que tenías que tener tarjeta y si no te daba la tarjeta tenías que ir ahí.
¿Tú no te acuerdas un gatito pequeñito,
yo me acuerdo
que se llamaba el Katia?
No,
era muy pequeñito, ahí cabían diez personas, no más, y estaba todo el mundo fuera, estaba al lado de pues estaba a tope y le decíamos el Katia, era la calle del Katia.
Tú eres muy joven.
Y ahí lo pasábamos genial, y estaba todo el mundo fuera, ¿eh?
Yo el Katia no lo viví, y entonces yo no lo viví, menos.
Y el Pachichi, no vieron ustedes.
El Pachichi sí, porque duró muchísimos años, pero...
El Pachichi. El Cuperón, todo el sitio.
Eso yo no.
¿Cómo se llama? El área. A mí el área no me gustaba nada.
¿El Pepe McDonald? No.
No.
Y luego había el área era un sitio para ir a morir ya.
No, y además el área me acuerdo
que era a los de Duncan.
La senda se llamaba.
Iba mucho Jerónimo Sader en aquella época, además se puso como muy de moda también por eso, porque iba incluso Jerónimo que en paz.
Pues yo vi a Toca Toca, ¿cómo se llama?
Duncan.
Ah, Toca Toca era
Pepe
McDonald.
Claro.
Pepe McDonald con... Sí, este hombre que con Tommy Roca. Con Tommy exacto. Roca. Además, lo vi no hace mucho a Tommy.
Está recordando
a Triana.
Vamos a hacer
por favor, eso. Por favor.
Creo que tenemos en la canción hablamos. Para que la escuches un poquito, Pepa.
Pienso bailarla.
Ya sé que soy solo una zorra. Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres.
Lo sé.
Entiendo que
final la vamos a escuchar 10.000 veces y nos va a gustar, que es lo que suele ocurrir.
No va a ser que no.
La pregunta es, ¿esta canción va a ganar o va a estar...?
Claro que no. A ver, no, tú ten en cuenta, bueno, que ni siquiera van a entender el mensaje. O sea, es... Lo están poniendo porque se supone que yo coincido con pero nada. No es reivindicativo para nada.
Pero eso no era el festival para decidir la mejor canción.
No es reivindicativo. No es un para nada. O sea, es, yo entiendo.
¿Ustedes como mujeres se sienten identificadas con la canción?
Para nada.
Mi pregunta es, ¿hubo un jurado que decidió que esta era la mejor canción?
Sí, 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 es así. Que sí, en el...
Entonces, ¿habrá que pedir responsabilidad al jurado?
Bueno, que fue el que lo decidió. Vamos a enviar al chiquilicuatre, o sea, ¿qué estamos hablando? O sea, es bueno,
ahí sí, ahí sí.
¿Quién maneja mi barca? ¿Hola?
No, pero bueno, mira, quien maneja mi barca, al fin y al cabo, Remedios Amaya, pues formaba parte de una etnia muy española, ¿no? Que son los...
Es un tema cultural, pero esto que tiene... cultural. Esto... O sea, a ti te gusta porque es amiga tuya, Vicky, se acabó.
Aparece,
te veo muy lanzada, Vicky.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. 11:30, Nayib Bukele, vamos a escucharlo.
En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Si no, que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados.
Es tremendo, muchos incluso lo catalogan como el mejor presidente del mundo, y Nayib Bukele, que lo que ha hecho ha sido luchar contra las maras, que ha encarcelado a 7.000 aproximadamente, todavía quedan muchas, y que está en un estado de excepción para poder encarcelar precisamente a estas mafias, ¿no? A estas bandas. 85%, yo no sé si es el presidente más votado, posiblemente habrá sido el presidente más votado de la historia, pero es tremendo, ¿eh?, lo que ha conseguido Nayib Bukele.
Pues eso te demuestra cómo estaba el país y la gana y la desesperación por darle una vuelta, pero total y absoluta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es el respaldo que ha tenido.
A ver, yo sé que Nayib Bukele es una figura cuanto menos que suscita muchas pasiones, bien para un lado o bien para el otro. Yo no me voy a meter en ideologías, porque no me puedo meter en ideologías en un país en el que yo no he vivido, bien, en el que no conozco la realidad de primera mano, de esa inseguridad tan grande, de que miles de muertos diarios. Eso no, con la percepción que tengo del mundo viviendo en España, me parecería una irresponsabilidad valorar lo que está pasando allí. Lo que sí puedo valorar es que han pasado de tantísimos muertos y esa inseguridad tan grande, el país más peligroso del mundo, El Salvador, a que ahora mismo vivan dentro de paz y cordialidad. ¿Cómo lo ha conseguido? Yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero habría que estar allí para saber por qué. ¿Y por qué tanta gente le ha votado? Porque ahora hay gente que ya no tiene a las maras encima, que se pueden llevar a tus hijos, que te pueden matar a tu esposa, que tú no puedas ir por la calle. Y las maras están empezando a huir de El Salvador hacia otros países. Se están metiendo sobre todo en México, que yo eso sí que lo he estado viendo, porque ahí tienen un nicho que les permite potente continuar con su actividad. Entonces, hay que tener muchísima fuerza, pues para en un país donde la política entera está metida con las maras en ese momento y la policía, el conseguir eso ha sido muy fuerte. El cómo, no me atrevo a valorarlo sin haber vivido eso.
El país no crecía por las maras.
Pero todos esos procesos de traer suelen estar, la OEA, la Organización de Estados Americanos, suelen mandar observadores. Yo en una ocasión fui de observador en unas elecciones a Tegucigalpa, Nicaragua, con lo cual te digo que los procesos en algunos países están bien hechos. Yo no digo que no esté bien hecho.
Ella lleva, yo creo que son las siguientes elecciones.
Bueno, entonces, suele haber observadores extranjeros
durante su mandato.
¿Cuántos años lleva él?
Yo no sé.
No, lleva 5 años y ahora vuelve otra vez.
Sí, pero yo sí he escuchado de noticias que él ha encarcelado a gente suya por ir en contra.
Qué bueno, qué buen político y sobre todo qué buen
ciudadano. Pero las formas, no las conozco. Naciones Unidas a veces se ha metido.
Es muy complicado meternos en los países sudamericanos.
Sí, es otra realidad. No podemos aplicar los valores democráticos de, no, de Europa.
Ellos van a las 6 de la mañana en un camión y por lo menos cuando yo fui, votaban con la huella dactilar. Y yo me acuerdo ver a personas muy mayores en un camión de pie para ir a votar. Pues nosotros tuvimos que ir a esa hora a hacer ahí en,
qué curioso, ¿eh?
A un colegio pero electoral de observadores.
Es como dice Vidina, las formas honestamente las desconozco, no lo sé, no sé si son las correctas o no, pero que haya conseguido esa estabilidad, esa paz, pues a mí me dice mucho a favor, pero obviamente no sé ni la forma, no tengo ni idea. Me estoy quedando con un
adelante, Ada.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Vidina y al final creo que lo podemos compartir todas en esta mesa, sí. Pero sí es verdad que al final lo que podemos extraer, ¿no?, es como al final la población lo que siempre va a preferir es tener un mínimo de seguridad. Siempre va a velar, más que por ideología, por ideas, por proyectos, por lo que dices, por poder salir a la calle sin que te maten, sin que te secuestren y tener por lo menos un mínimo de prosperidad.
Tengo por aquí un corte de Nayib Bukele que acabo de encontrar y no he escuchado, ¿no? Entonces vamos a escuchar. A ver qué
se robó hace 1, 5, 10, 30 años. Los delitos de corrupción ya no prescriben.
Hombre, parece que todos abrazamos este discurso.
Sí, lo que pasa que yo que sí que he seguido el tema de Nayib Bukele porque me pareció algo muy controvertido, como estaba diciendo antes, por la forma. Él ha creado unas cárceles de altísima seguridad, donde en un primer momento las maras le echaron un pulso a él, como le echaron un pulso a todos los políticos que han estado, y él no se acobardó. Él actuó con lo que se decía antiguamente, el puño de hierro, de decir, aquí me da igual quién sea, así sea alguien de mi propio partido, y ha metido a las maras en vereda y unas cárceles que para nosotros podrían ser como infrahumanas, podría ser para nosotros también, con nuestra forma de pensar. Yo no sé si es que teniendo en cuenta la situación tan crítica que vivían ahí, eso era lo necesario, porque lo cierto es que ahora las maras están huyendo.
Pero el país con el mayor índice de criminalidad.
Claro, es que nos cuesta valorar y juzgar exactamente.
El país de mayor índice de criminalidad, sí, junto con Sudáfrica, era El Salvador.
Sí, es que era, yo creo que es importante lo de crear seguridad jurídica y lo de que efectivamente el que la hace la paga con todas las garantías legales. Y evidentemente si pones que la corrupción no prescribe, pues la gente tiene que saber que este es un delito que se persigue de por vida, ¿no?
Chica, estamos acabando. Hemos empezado el final por el principio, pero vamos a escuchar un corte de Fernando Clavijo de esos 200 millones a Mauritania. Vamos a ponerlo.
Una buena noticia porque se efectivamente, los acuerdos recientes con Túnez y Turquía, pues yo creo que habían generado malestar en ese entorno. Ya he dicho muchas veces que hay 300.000 personas en Mauritania pendientes de poder dar el salto a Canarias para llegar a Europa y que la Unión Europea tenía que actuar de manera determinante en la zona, en Mauritania, en Senegal y en Marruecos, precisamente para...
300 millones, dinero para combatir la inmigración. Hombre, buena idea. Quizás es lo único que hay.
Es que hay un dato que a lo mejor ustedes no conocen. De los 25, lo he preguntado hoy, ¿eh? De los 25 cayucos que han llegado en febrero, 23 vienen de Mauritania. ¿Cómo tú, ya lo hemos hablado aquí, cómo frenas tú esa venida de gente cuando hay 300.000 personas, están contabilizadas, esperando para venir? Entonces, si tú sabes que esa gente, ¿y a dónde va a ir? Va a venir aquí a Canarias. Tú tienes que trabajar en dos líneas, lo hemos hablado. Pero una, la parte en aquí y otra allí, para que la gente no se quiera.
Oye, escuche lo que dice un oyente. Cosa. ¿Cuánto tiempo han comprado con 200 millones? ¿3 meses?
No, es que normalmente son convenios anuales, ¿eh? No sé si es anual o no es anual. Pero esto siempre ha existido, es decir, otros gobiernos también tenían... Lo que pasa es que lo importante de esto es que se conozca que existen los convenios, que se firman y que efectivamente luego la otra parte, que es tanto Marruecos tiene convenio, Mauritania, supongo que Senegal también, luego cumplen con el convenio. O sea, porque cuando dejaron de venir, aquí fue precisamente por eso, por los convenios que se hicieron con estos países.
¿Y cuál es la idea emisores. De ese dinero? O sea,
¿tú no, para ayudar a que el país que empiece
se pueda quedar
claro,
allí.
Al que tenga la caña para pescar. Claro, ojalá, que tenga la caña para pescar.
Ojalá sea así, ojalá ese dinero sea bien invertido, ojalá sea una opción de vida para esta gente que viene con unas necesidades familiares, económicas, etcétera. Ojalá, de verdad, y lo digo de corazón, ese dinero sea bien invertido y no se lo queden las personas que no deben quedárselo.
Nadie huye de su país si tiene oportunidades, eso claro. Creo que estamos todas de acuerdo y ojalá funcione, pero evidentemente es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que no se construye en un año, pero bueno.
Bueno, por cierto, carnaval, ¿qué nos queda por delante? Mañana es el maquillaje corporal y el viernes la gala de la reina. La tenemos aquí ya, la gala de la reina.
Que el maquillaje corporal también lo iniciamos nosotros.
Ah, ¿también?
¿Ves cómo ella es la reina del carnaval? Tiene que ir.
Mira, yo recuerdo... recuerdo que al principio... Porque estamos hablando de que cuando empiezas la primera edición siempre es muy complicado, sí. Porque igual la gente no lo entiende. Luego son los cuerpos que además son verdaderas obras de arte, sí, sí, que están desde las 9 de la mañana.
Horas y horas.
Sí, pero muchísimas. Al principio cuando lo pones...
No, la gente dudó.
No sabes.
Es verdad.
Claro, luego efectivamente se ha consolidado y es realmente una obra de arte.
Yo tengo una amiga, Laura, que es una de las que ha ganado. Y luego, y es maravilloso lo que
hace. Y además hay un certamen luego, creo que es en Suiza, ¿no? Donde compite también.
Y horas bueno, y horas.
Tiene repercusión internacional.
Mucho, y a esa siempre voy, es a la gala de discapacidad.
También.
Esa
también.
Me parece.
Es bonita.
Tengo que mirarlo a ver en qué día.
Puede ser entre semana, un miércoles o un jueves. Creo que es la semana que viene.
Es muy positiva. Yo que he trabajado muchísimo con el sector de la discapacidad.
El miércoles 14, gala de integración.
Puede ser un día entre semana.
A las 7 de la tarde.
¿Sabes qué pasa? Que todos los centros, muchos de los centros trabajan efectivamente, sobre todo los educadores con los monitores.
Los integradores. Claro. Yo soy integradora social, señora.
Y tienes que ir a esa gala.
Y además tienes que ver con qué alegría salen al escenario con disfraces, con una especie de... Yo voy a ir también con una representación, ¿sabes cómo hacen?
Venga, ahora se apunta también.
Estoy aquí, sí.
Lo duro. Creo que no va a poder estar porque entre semana, pero bueno. Los miércoles son unos días malos.
No, pero quedamos, chicas.
Yo sí.
Venga, vamos.
Victoria, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Ada, muchísimas gracias. Entonces, Vidina, la moción esa para presentamos en el Cabildo para que se presente a la gran dama.
Yo la voy a presentar para que represente al Cabildo Insular de Gran Canaria.
Mejor a Teodoro, al vicepresidente, que yo este fin de semana estuve ya disfrazado. Mejor a Teodoro.
11:42 minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Aún no lo sabes, pero estos 20 segundos te van a llevar a algo que está más cerca de lo que piensas. Apunta bien. Dacia Motor Arisa en el Cebadal se traslada a la calle Juan Domínguez Pérez 21. Ven y descubre nuestras nuevas instalaciones. ¡Te esperamos!
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto de nuestra época, ¿eh?
Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría.
Y tú sabes que el circo está en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en Tamaraceite, concretamente en el centro comercial Los Alicios.
Al frío o al calor, el circo daba siempre su función.
Segunda edición del Circo Alicios. Vamos a hablar con la responsable de marketing del centro comercial Los Alicios, Escarlata Rodríguez. ¿Qué tal, Escarlata? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, éxito total, porque ya te digo que yo estuve este fin de semana y la verdad es que fue una barbaridad la cantidad de gente y todos los chiquillos y padres también, padres y madres, divirtiéndose mucho.
Exacto, la segunda edición, que bueno, por motivo del carnaval celebramos el Circo en Alicio y es un evento gratuito que la verdad que tiene muchísimas actividades para toda la familia, como bien dices.
Tiene un circuito que la verdad es que es divertido, pero acércanos un poquito. Exactamente, entramos en Los Alicios, ahí en la plaza principal, ¿no? En el césped, que suele decir la gente, ¿y qué vemos ahí?
Pues vemos la decoración de un circo, la verdad que bueno, desde mi punto de vista creo que muy bonito, con una carpa, con banderines de colores y demás, y ciertos elementos. Y bueno, de lunes a jueves tendremos un hinchable súper chulo, que si viniste el fin de semana lo habrás visto, del circo. Uh-huh. Y luego los viernes y los sábados tendremos todo ese entorno del circo abierto para nuestro público, con juegos de feria, itinerancia, show de magia, manualidades del circo, una serie de momentos del circuito que hemos establecido para el disfrute de todos.
Oye, y muchísima gente que pasa por ahí, la pregunta es, ¿quién se lo pasa mejor, los chicos, las chicas, los niños, las niñas o los padres?
Pues yo creo que todos, la verdad, porque lo hemos montado de una manera que tenemos esos juegos de feria, esos juegos tradicionales de tirar a una diana o de meter la bola en la cara de un payaso. Entonces, bueno, ahí pueden jugar la familia al completo, los hinchables sí están más orientados a los niños. Y luego los shows de magia, a quien no le gusta, una itinerancia por el centro con zancudo. Creo que eso nos gusta a todos, así que creo que podrían disfrutarlo todos y que es un plan súper chulo para venir en familia.
¿Hasta cuándo podemos disfrutar de estas iniciativas ahí en Los Alicios?
Hasta el día 17 de febrero tendremos montado aquí el circo, así que les esperamos a todos con horarios especiales, además el lunes previo al martes de carnaval, que también tendremos cositas. Antes te comentaba que viernes y sábado, pero ese lunes 12, con motivo de la festividad del martes, pues también tendremos diferentes shows en el centro.
¿Mañana y tarde? ¿Los fines de semana?
El viernes por la tarde y el sábado por la mañana y por la tarde.
Bueno, qué maravilla, pues lo vamos a pasar bien. Por cierto, el año pasado también tuvimos esta iniciativa y tuvo muchísimo éxito, motivo por el cual se celebra esta segunda edición.
Efectivamente, tuvo muy buena acogida y este año lo hemos repetido, ampliando un poquito más las actividades que pueden encontrar las familias de forma gratuita cuando nos visitan.
Oye, y aparte del circo, ¿qué más hay por ahí que tienes en la cabeza que se puede desarrollar, si se puede decir?
Escarlata. ¿Desarrollar a futuro?
Sí, a futuro, a futuro.
Ahora.
Ah, bueno, si tienes algo más del circo también, sería interesante conocerlo.
Bueno, tenemos nuestro tren, ¿no? El tren de Alicio, que lo tenemos de lunes a domingo, mañana y tarde. Así uh-huh. que es como ya la seña de identidad del centro. Así que uh-huh. Visita el circo, te subes en el tren y bueno, a futuro pues haremos cositas en Semana Santa, que aunque no nos lo creamos, pues ya queda un mes sí. y algo para la Semana Santa. Y también tendremos actividades muy chulas que las comunicaremos un poquito más adelante, que las estamos terminando de definir.
Oye, invita a darse una vueltita por ahí, por el Centro Comercial Los Alicios, teniendo en cuenta que está al aire libre, ¿eh? La verdad es que sí.
Sí, la verdad que nos lo trasladan muchísimo nuestros clientes, que bueno, pues son calles muy anchas, muy cómodas para pasear, al aire libre, ¿no? Esa sensación de estar en la calle, aunque sea un centro, uh-huh. Bueno, pues privado, ¿no? Pero sí, sí. es la sensación de estar en la calle con esas grandes, valga la redundancia, calles anchas sí, y que encuentras de todo para el disfrute. La verdad que nos lo trasladan muchísimo.
Escarlata, pues muchísimas felicidades por esta segunda edición del circo en el Centro Comercial Los Alicios, directora de marketing. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, les esperamos. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fran Cruz Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué sensaciones te deja el partido del Granada, de la Unión Deportiva Las Palmas?
Pues, hombre, un punto, 32, ya muy cerquita la permanencia. Lo mejor de todo es que el Granada no ganó, porque ya prácticamente se queda descolgado. Almería y el Granada, muy difícil que puedan llegar a la situación de la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas, además, tiene el gol haber ganado respecto al conjunto andaluz. Y está muy cerquita la permanencia. Es verdad que después podemos hablar de varios condicionantes en el partido, y es que el Granada se queda con 10 jugadores, casi todos se adelantan del marcador, y que Las Palmas fue incapaz de conseguir la victoria ante 10 futbolistas. Sí logró el empate de una forma que no es habitual, con gol de Pejiño y de cabeza, que no es una cosa habitual en la Unión Deportiva, pero que suma igual y que deja claro que Las Palmas compite en cualquier campo, que está haciendo una temporada extraordinaria y que ahora solo ya es cuestión de sellar lo que puede ser la permanencia en la primera división de manera matemática.
Yo me quedé con un poquito de magua, porque
claro, mucho,
sí. Claro, vi que la Unión Deportiva Las Palmas era mejor en todos los sentidos, que además jugaba contra 10, y la verdad es que la victoria, pues yo contaba con la victoria una vez sí. que vi que el equipo andaluz se quedaba con 10.
Sí, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a García Pimienta, resumiendo lo que fue el partido y ese empate del fin de semana.
Te plantas en el descanso perdiendo 1-0, y sí que es cierto que juegas con un jugador más, pero es muy difícil, y creo que el equipo ha tenido la paciencia, la personalidad, no ha generado muchas ocasiones de gol, pero sí que ha estado intentándolo en todo momento hasta que ha llegado la oportunidad del gol. Nos hubiese gustado ganar, por supuesto, pero ha sido muy difícil y contento por el punto que se ha conseguido.
Hombre, contento por el punto, sí. Desde luego que sí, que hay que refrendarlo aquí contra el Valencia.
Valencia, el sábado a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Y a partir de hoy comienza a preparar ese partido la Unión Deportiva Las Palmas. Y con una victoria, yo diría que virtualmente Las Palmas ya estaría en primera división. Además, ojo, si el Betis cae y la Unión Deportiva le gana al Valencia, Las Palmas se puede meter en puestos europeos en la próxima jornada. Estamos hablando ya de cosas de datos mayores para la Unión Deportiva Las Palmas, aunque el objetivo
ya está mirando para arriba ya, Juanfran.
No, miro el día a día, pero es verdad, no, que es si normal, se le gana al Valencia, arriba, claro. Si se le gana al Valencia, ya la Unión Deportiva Las Palmas está en la lucha por meterse en Europa, aunque el objetivo sigue siendo el de mantener la categoría, que está muy cerquita, lo tiene, vamos a decir, hecho, pero prácticamente sí. Lo tiene resuelto.
Hombre, no es fácil porque el Valencia siempre es verdad que empezó titubeante, pero últimamente está bien. Bastante bien, sí, ¿no? Está noveno Las Palmas, séptimo Valencia, partido bonito.
Claro, eso es el condicionante que tiene el partido. Dos equipos que a día de hoy, viendo la tabla clasificatoria, están luchando por puestos europeos y que es de los mejores partidos que se pueden ver en primera y en la próxima jornada en la máxima categoría. Recupera Javi Muñoz, el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, que es muy importante, una baja sensible la que tuvo contra el Granada, y veremos cómo sitúa el 11 el míster del conjunto Gran Canario de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana.
Y el que está que se sale es el Gran Canaria también.
Victoria contra el Obradoiro, victoria importante del Gran Canaria por 68 por 72-81, consiguió el triunfo, llega en el mejor momento a la Copa del Rey, a los cuartos de final. Antes tiene dos partidos, el Palencia y tiene el Bur, fuera de casa de competición europea, y después ya llega la cita de la Copa del Rey, pero llega en un momento extraordinario el Gran Canaria, ahora mismo cuarto de la Liga CB, con muy buenos resultados, buenas sensaciones las que nos está dejando en esta temporada, y sobre todo con un equipo que todos suman en defensa, en ataque, todos tienen su momento, y se notó en una cancha difícil como es la de Obradoiro este fin de semana.
Fíjate que yo no recuerdo un año en el que nos vaya tan bien tanto en la máxima categoría de fútbol como en la máxima categoría de baloncesto.
Sí, sí, no es habitual, pero fíjate que no solo en eso, sino tenemos en el voleibol, campeonas de la Copa de la Reina, el Club Voleibol Gran Canaria, líderes de la competición, también el Gran Canaria, y el Molina Sport, que ha quedado campeón de la Copa del Rey de hockey línea. Después hablaremos a partir de las 2 de la tarde de todo lo ocurrido posterior a lo que fue esa Copa del Rey, porque el avión en el que venían de vuelta a Gran Canaria tuvo que desviarse a Sevilla. Hemos podido contactar con algunos de los que estaban en ese pasaje, que nos ha contado lo ocurrido.
Y, ¿qué ha ocurrido así a bola pluma?
En principio que hubo una falta de respeto de varios jugadores. El comandante dijo que se iban a desviar a Sevilla, querían bajar a todo el equipo. Al final llegaron a un acuerdo para que solo bajaran a siete jugadores, que se quedaron en Sevilla. El resto vinieron a Gran Canaria. Tenían previsto llegar a Gran Canaria a las 10, llegaron finalmente a las 2:20 de la madrugada. Ya en el embarque ya estaban celebrando de manera, con muchos gritos, muchas lo que era el título, sí, y una vez que embarcaron ya el comandante en varias ocasiones le tuvo que llamar la atención, hasta que una de las azafatas estaba dando las medidas de seguridad, no pudo darlas, y ya el comandante dijo que se desviaban por falta de respeto.
Porque es un vuelo regular, ¿no?
Correcto, por falta de respeto al pasaje, claro. Y también a miembros de la tripulación, que se desviaban a Sevilla, sí.
Pues te escuchamos a las 2 de la tarde atentamente, compañero.
Gracias, Javier.
Gracias a ti. De los Rolling, para irnos de la mejor manera posible. Get me up. Pues lo dicho, con el Stand Me Up de los Rolling ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria en esta edición del lunes 5 de febrero. Pepillo estuvo en la realización. Les habló encantado de la vida Javier Benítez. Será hasta mañana, pasamos lista a las 10. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE, a seguir disfrutando de este lunes que es único e irrepetible. Chao.